Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Hace unos minutos se han suspendido todos los vuelos del aeropuerto de Washington a causa de un accidente aéreo entre un avión de American Airlines y un helicóptero de la policía. Como decimos, el incidente ha tenido lugar hace solo unos minutos, por lo que aún no se conoce el alcance de víctimas y daños que este ha podido causar. Hasta hace precisamente este momento, la actualidad en el país norteamericano pasaba por la última idea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha avanzado una nueva medida sobre deportaciones de extranjeros durante la firma de la primera ley de su mandato. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Se trata de la construcción de una prisión en la isla de Guantánamo para 30.000 migrantes.
Donald Trump ha firmado esta ley que ordena al Pentágono habilitar 30.000 camas en la base de Guantánamo, el territorio de Cuba controlado por Estados Unidos, que normalmente está reservado para detenidos por terrorismo. Quiere deportar allí a migrantes que hayan cometido robos o delitos violentos.
Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security.
Esta ley habla de expandir la prisión hasta su máxima capacidad. Según el presidente de Estados Unidos, las instalaciones serán utilizadas para detener a los peores delincuentes ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reaccionado al anuncio de Trump y ha calificado el posible envío de migrantes a Guantánamo como un acto de brutalidad. Han votado a favor de esta medida parte de los demócratas.
Gracias, Sofía. Y además, el Partido Popular apoyará finalmente el decreto ómnibus que el gobierno ha pactado con Junts. Aseguran que este cambio de postura sirve para que se puedan beneficiar los pensionistas. Desde Génova apuntan a que seguirán luchando para derrotar otras de las medidas incluidas. Feijóo presentará hoy un plan antiocupa. Maribel Sánchez.
Junts ha humillado a Pedro Sánchez, dicen los de Feijóo, y eso que todavía no conocemos en detalle el contenido de las medidas que presentará el gobierno en el Congreso. La afirmación no es baladí, no sería la primera vez que les dan gato por liebre y ocultan los chantajes de Puigdemont entre asuntos capitales para millones de ciudadanos, como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los afectados por la dana. No quieren permitir que les ciegue el anuncio de esa cuestión de confianza que ni siquiera llegaría a ver la luz y que podría esconder otras exigencias de los socios de investidura, como el traspaso del palacete de París al PNV. Es una de las líneas rojas para que el PP apoye esos decretos ley, aunque temen que vayan apareciendo más en el examen concienzudo que se proponen hacer antes de emitir su voto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en algo más de un año, las empresas tendrán la obligación de hacer público el sueldo de sus empleados para cumplir una normativa europea. La medida busca la transparencia y evitar discriminaciones salariales. Sefi García.
Obligará a las empresas de más de 100 trabajadores a enviar a una autoridad nacional las nóminas de toda la plantilla. En las ofertas de empleo deben incluir el salario bruto que corresponde al puesto de trabajo al que se opta y los empleados podrán pedir información sobre el nivel salarial en su categoría, incluidos los pluses personales. Si la diferencia salarial es de más del 5%, la compañía deberá justificarlo y si no lo está, dará pie a indemnizaciones y multas. Falta la transposición de la directiva fundamental, según la experta Mónica Ricou.
Porque si no se transpone, no vamos a saber quién es la autoridad nacional, a dónde voy a tener que informar yo como empresa. Si voy a un juez, puede que le haga una argumentación perfecta y sí que se base, como que señale que no está suficientemente concretada y que no puede basarse como fundamento de derecho.
Está pensada para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, básicamente, pero también para las personas discapacitadas.
En referencia al accidente aéreo que ha tenido lugar en Washington, que acabamos de conocer, American Airlines acaba de publicar un tuit en la red social X en la que aseguran que tienen conocimiento de los informes del vuelo y que van a dar información a medida que esté disponible. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Música.
Gracias, Arturo y Estana, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores, a todos los que se incorporan en esta hora, la bienvenida. Y vamos a arrancar esta cuarta hora ya de Poniendo las Calles. Estamos a jueves, es 30 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te vamos a acompañar, claro que sí, pues a lo largo de las próximas dos horas, hasta las 6 de la mañana más o menos, que es cuando Herrera Cope dice... que estoy yo aquí, que también quiero hacer un programa, porque si no, pues seguramente que tiraríamos. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lea.
¿Qué te ha parecido, Vicente? ¿Cómo se ha llevado?
Me ha encantado.
A él, los premios.
Una maravilla. ¿Cómo ha calculado de bien lo de las cartas? Todo.
Lo ha hecho genial. Y había alguna que era ahí complicada.
Para pillar,
Había alguna para pillar, pero lo ha hecho fenomenal. Uh-huh. Ya hemos cambiado de hora. El Mundial de Poniendo las Calles del día de hoy es historia y tenemos que conocer qué tenemos previsto hasta las 5 de la mañana.
Pues para empezar esta nueva hora vamos a hablar de cómo puede afectar la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en el medio ambiente. También informaremos de qué puede pasar a los que utilizan plataformas ilegales para ver el fútbol. Y tenemos un invitado muy especial que nos va a contar las consecuencias negativas que puede llevar el trabajo híbrido.
Vamos a conocer también, Ana, cómo viene este jueves. Porque yo estoy muy emocionada con el fin de semana, que parece ser que viene, al menos aquí en Madrid, que es donde yo voy a estar, con cielos despejaditos y demás, y estoy muy contenta, pero es que seguimos...
Te me emocionas antes de tiempo.
Sí, seguimos todavía que esperar en este infierno de mes de enero.
Sí, sí, porque este jueves va a seguir afectándonos la borrasca Ivo. Hoy tendremos lluvias en gran parte de España, se espera que sean persistentes en el extremo norte y que a lo largo de la tarde esa agua también se extienda hacia el tercio oeste peninsular. En el interior, las lluvias también se darán sobre todo en las zonas montañosas, por lo que habrá también nevadas intensas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. El día de hoy también va a estar marcado por el viento. Se esperan rachas fuertes en el Cantábrico, Estrecho Alborán, sureste, Valle del Ebro y mitad norte de la península, con varios avisos naranjas en Madrid a mitad de la mañana. Continuamos con fuerte oleaje en Cantabria, Galicia y País Vasco, donde está activada la alerta roja por posibilidad de olas de hasta 8-9 metros. Las temperaturas no vamos a notar un gran cambio, o no va a haber aquí una subida o una bajada fuerte, aunque sí las máximas van a descender un poco en el extremo norte y en las sierras del sudeste. Eso sí, pues seguirán dándose heladas que se esperan especialmente intensas en los Pirineos. Y ya, si miramos a Canarias, este jueves se esperan rachas de viento fuertes en el este de las islas montañosas. También en esas islas podrá caer algo de lluvia, pero tenderá a abrirse el cielo a lo largo del día, por lo que también podrán tener algún rayito de sol. Por lo demás, las temperaturas sin grandes cambios.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Ya tenemos la información del tiempo también para el día de hoy. Hay que escuchar ahora a los ponedores que nos han dejado una nota de voz, un mensaje en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Son las placas de los ponedores. Vamos a escucharlos.
Hola, yo soy Mónica Neu y te escucho todas las noches desde Colonia de Sacramento, Uruguay. Amo tu programa, me parece súper divertido y me acompañás en mis primeras horas de la noche porque ustedes ya están de madrugada. Besitos.
Oye, Pulpo, te canto a ti. Yo me llamo Javier Payares. Yo soy un hombre muy feliz que contigo pone las calles porque yo soy un ponedor. Porque yo soy un ponedor, porque yo soy un ponedor, porque yo soy un ponedor. Un abrazo, Pulpo, para ti y para Bea, de parte del compositor del pueblo, Javier Payares. ¡Eso va!
Buenas noches. Soy Juan Luis Gordillo Librero, de aquí desde la isla de Gran Canaria. Soy un gran fan de su programa y quiero mandarle un saludo especialmente a la Guardia Civil del municipio de Mairena del Jarafe, ya que yo presté mi servicio militar como Guardia Civil Auxiliar en la provincia de Sevilla.
Pues mandado ese saludo, por supuesto. Gracias de verdad a todos los ponedores que se han animado. Nos han dejado esa nota de voz. Es una pequeña molestia. Te tienes que guardar en tu teléfono el 662-942-605 y mandarnos un WhatsApp, pues contándonos quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Incluso nos puedes cantar, nos encanta todo lo que nos contáis en esta placa. Luego la escuchamos. Si te animas, pues ya sabes, el próximo día te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, hablándonos hoy de cómo compraron su casa, tenemos muchísimos mensajes. Tenemos a Manuel, por ejemplo, que nos cuenta que con 26 años compró su vivienda, lo hizo por 7 millones de pesetas, por supuesto ya está pagada y nos dice que ahora es mucho más difícil.
Si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, 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 comentan que tu niño a ti te ha dejado. Que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loco. Esas lagrimillas de cristal que el tiempo volverá seguro a rescatar. Toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal que el tiempo volverá seguro a rescatar.
Catorce minutos pasan de las 4 de la madrugada. Nosotros seguimos poniendo las calles. Estamos aquí en la cadena COPE en directo y leyendo además los mensajes de nuestros ponedores, hablando de lo difícil que es emanciparse en los tiempos que corren, de lo complicado que es poderse comprar una casa. Es que no ya en una zona que te apetezca de una ciudad, sino en la misma ciudad. Es que ya hay localidades en nuestro país en las que es prácticamente imposible hacerse con una vivienda. Y entonces, como no la puedes comprar, decides alquilar, pero es que tampoco te puedes ir de alquiler. Y entonces queríamos saber un poco los ponedores cómo se habían organizado cuando ellos eran más jóvenes, y también un poco si tienen hijos o nietos, pues cuál es su situación. Ubaldo nos ha contado que él compró su casa con 25 años. Dice, oye, me costó lo mío, empecé con dos trabajos, así conseguí acumular para la entrada. Los fines de semana también trabajaba en mis cosas, así conseguí la primera casa. Luego esa la vendí, me compré otra un poquito mejor, ahora tengo 62 años y en 7 años está previsto que la termine de pagar. Esfuerzo, mucho esfuerzo. Ahora está difícil, pero hay que entender que antes también lo estaba y creo que teníamos menos gastos superfluos y vacaciones las justas. Él también cree que ahora pues...
que hay gastos que nos podríamos
los
ahorrar.
Los jóvenes hay gastos que podrían lo mismo ahorrarse, nos cuenta Ubaldo.
Elia Reina Llamas nos dice: hola ponedores, yo me casé con 20 años y me fui a un piso que tenía una tía mía que lo tenía desocupado. Nos lo dejó y solo pagábamos la luz y la comunidad. Teníamos nuestro piso en bruto durante 2 años, estuvimos viviendo de prestado mientras sacábamos el nuestro. Y Nasmi nos dice: tengo 3 hijos y los 3 están emancipados. La mayor está en el extranjero, la pequeña, el niño vive solo en su casa y la pequeña se casó y también tiene su piso.
Su casa, muy
o sea,
bien.
Que, oye, pues muy bien, uh-huh. Sí, sí. Elena Catrufo también nos dice: me fui de mi casa con 24 años cuando me casé. Teníamos un piso pequeño, pero acogedor. Nos cambiamos cuando vino mi segundo niño a un piso más grande y nos dice que solo vivió de alquiler una temporada en Cáceres hasta que pudieron comprar. Uh-huh. Hoy de nuevo están en Galicia, tienen su piso y pues oye, que no viven nada mal. Y dice: mis hijos cada uno tiene su casa y su familia. O
sea, bueno, digo, mira, bien, están colocados.
Hay también casos
también.
Buenos.
Claro,
positivos.
Claro. Marijose dice que pudo comprar con su novio un piso de 100 metros cuadrados. Dice, bueno, ahorrando durante 2 años y ajustando la hipoteca. Me casé con 21. Mis hijos se emanciparon también, una con 27, el otro vivió en casa hasta los 29. Él ahora ya se ha emancipado, vive cerca en la que fuera la casa de mi madre. Se la he cedido. No paga alquiler, claro, pero es matemático, tiene un buen puesto y podría costeárselo, aunque claro, yo prefiero que la ocupe él antes que alquilarla o venderla. Nos manda muchos besos a todo el equipo, también pues una situación cómoda. Adrián Pinamonti nos ha escrito desde Argentina, dice: yo a los 35 años pude comprar mi casa. Y luego también tenemos a Alejandro Vara, que dice: pues a comienzos de los años 70, cuando un servidor dejó el amparo de los padres, un alquiler suponía entre el 10-12% del sueldo. Y los chicos de entonces pues nos podíamos marchar de casa. En la actualidad, el abusivo precio de los alquileres impide que ellos puedan vivir por sí solos. Es increíble, la verdad, que estemos en esta situación. Pues sí, da mucha pena. Tenemos también en el 662-942-605 mensajes de voz hablándonos de esto, de la emancipación.
Mi nombre es Daniela y nada, sobre el tema de hoy de la vivienda, yo también voy a dar mi opinión. Yo tengo un hijo con 26 años y trabajo en una empresa estatal desde hace ya 4 años y la empresa es una empresa conocida del estado, Traxa, y es la primera que va al revés de lo que las políticas dicen. Ellos obligan a los empresarios pequeños a contratar, hacer fijos, etcétera, y ellos hacen contratos de obra que tienen principio y final de obra, luego tienen otro contrato y otro contrato y otro contrato y nunca tienen el tema fijo. ¿Qué pasa? Pues mi hijo, por ejemplo, con 26 años, lleva 2 años viviendo con su novia en mi casa, porque aunque tiene su sueldo, él y ella también, por supuesto, los dos, ninguno de los dos es fijo,
es fijo.
No puede conseguir una hipoteca,
claro, no,
y al no poder conseguir una hipoteca, aunque puedan pagarla, no la pueden tener. Y es una de las estafas que tiene el gobierno, que ellos tienen una de sus redes que van de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de aquí para allá y de allá para acá, para no hacer fijos y no tener que pisarse los dedos en nada. Entonces, si partimos en que ellos mismos no predican con el ejemplo, es uno de los problemas que hay, yo, por lo menos en mi caso, la de mi hijo. Pues nada, a ver si tenemos suerte y se pueden independizar. Vale, buenas noches, soy ponedor.
Claro, y antes, bueno, tenías la posibilidad de irte a alquiler. La hipoteca es verdad que con un contrato que no era fijo era muy difícil que accedieras a ella, pero el alquiler no era tan complicado y ahora tampoco. Es decir, las condiciones que te piden, algunos caseros, en este caso,
sí,
también protegiendo sus intereses.
Sí, pero me he visto casos que de repente te piden por adelantado,
por ejemplo, seis meses.
Y tú dices, claro, ¿cómo puedo solventar eso? Y luego, claro,
seis meses es un ahorro brutal el que tienes que tener,
claro,
para poder pagarlo.
Y lo que dice este ponedor, ¿no? El hecho de que al final, si tienes tantos contratos que son temporales, también, como te piden tu historial de trabajo,
claro.
¿Qué pasa? Que al final muchas veces tienes que tirar también a tener una balista, que tiene que ser tu padre, entonces también tiene que tener cierta
estabilidad, ¿verdad?
Estabilidad para que también puedan
ayudarte.
Darte el piso.
Sí. Muy complicado la situación en la que nos encontramos. Hablando hoy de esto en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, son las 4:20 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Thank you. Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Claro, si hablamos de medio ambiente, pues podríamos hablar de un montón de cosas, pero hay medio mundo que está también pendiente en este momento, estas semanas, de las consecuencias que Donald Trump haya tomado posesión por segunda vez de la presidencia de Estados Unidos. Y nosotros, pues hoy ponemos la mirada en el medio ambiente porque es un tema que, no sé, nos llama muchísimo la atención y también nos preocupa. Esto es un tema que vamos a tratar con Fernando Valladares. Él es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero, y entenderás que te pregunte, es que, bueno, entre los decretos más urgentes y más fulgurantes, se podría decir, de Trump, está salirse del Acuerdo de París y también, de esa manera, dar un volantazo a la estrategia de sostenibilidad que está encaminada, creo yo, a reducir emisiones y apoyarse en energías renovables. ¿Tú qué opinas aquí, Fernando?
Bueno, realmente ha sido algo esperado, pero la realidad supera la ficción. Y cuando hemos visto que le ha faltado tiempo a Donald Trump para firmar esos decretos y en el mismo día de toma de posesión, entre las cosas que estaba en la lista era salirse del Acuerdo de París, como si eso fuera una trampa para el país, pues, en fin, nos ha hecho a todos tomar un poco conciencia del lío geopolítico, del lío diplomático, del lío internacional en el que podemos entrar. Es verdad que tenemos un precedente, porque ya lo hizo en su anterior mandato y sacó a Estados Unidos del acuerdo. Tardó un poco más de tiempo, ahora la salida puede ser más rápida, en solo un año Estados Unidos puede salir del acuerdo, pero no va a poder salir del todo de la realidad ambiental y de la realidad económica en la que está su país metido, como están todos, ¿no?
Fíjate, nos acabas de mencionar aquí a los ponedores de que, bueno, en su anterior mandato, en el que hablaba, recuérdalo, de volver al carbón. No sé si ahora mismo ha dicho exactamente eso o no ha llegado a pronunciarlo como lo estoy diciendo yo de taxativamente.
Indudablemente, antes los niveles que tenía de alejamiento de la realidad eran aún mayores que los de hoy. Entonces, en su anterior mandato, decía que había que volver al carbón. Y es verdad que hay grandes yacimientos, tanto en Estados Unidos como en medio mundo. Pero el carbón, como sabemos, es muy contaminante para la energía calorífica que produce. Y nadie, en su sano juicio, y menos un país desarrollado, habla de volver al carbón. Esta vez ni lo menciona, pero sí que tiene muy próximos a grandes magnates del petróleo, tiene muchas presiones y muchos intereses de desarrollar los combustibles fósiles, y esto ha sido indudablemente lo que le ha impulsado a decir fuera trabas, fuera limitaciones, fuera regulaciones a la hora de promocionar esta industria de combustibles fósiles.
Es un gustazo escucharte, Fernando Valladares, y poder presumir de decir, oye, que también Fernando Valladares está con nosotros poniendo las calles en COPE. Hablando, por ejemplo, de la situación geopolítica, una cosa es lo que dice, y luego también está otra, lo que realmente quiere hacer, y una tercera, podríamos decir, de esas cosas raras, es lo que podrá hacer, Fernando.
A Donald Trump yo no sé quién le sabe leer bien o si nos tomamos a veces demasiado a broma lo que dice en serio o demasiado en serio lo que dice en broma. Es bastante extraño, pero sí. Él dice de forma muy casi diríamos en cachondeo, ¿no? Sí. Algunas críticas al cambio climático que seguro que él no las comparte y sus asesores le dicen, Donald, esto no es así. Pero en cualquier caso, diga y quiera hacer lo que diga y quiera hacer, no podrá hacer todo lo que se propone. Porque Estados Unidos tenía en los últimos años con Biden una estrategia o una línea de reducir emisiones, ¿no? Y se había propuesto reducir un 60% en relación al 2005 de cara al 2035. Bueno, esto probablemente no se va a lograr porque va a poner todos los palos en las ruedas. Pero la consultora Rhodium y otras que han echado cálculos hablan de que se va a quedar en una horquilla de reducción entre el 24 y el 40. Desde luego lo que no va a ocurrir es aumentar las emisiones como parecería que él se propone, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los escenarios más pesimistas no son tan pesimistas como la lectura directa de las declaraciones de Donald Trump. Como digo, Estados Unidos no puede alejarse de reducir emisiones, ¿no?
Desde luego, entre otras cosas, porque como bien nos has dicho, en alguna que otra ocasión, aumentar, digamos, emisiones sale demasiado caro en todas las unidades. ¿Qué escenarios se abren, Fernando?
Bueno, hay todo un abanico de escenarios que se tendrán que ir viendo durante las próximas semanas o meses, de dónde se va acabando por establecer esa trayectoria de emisiones de todo el país y sobre todo del sector energético. Pero hablamos, como digo, en esa horquilla de una reducción de tan solo el 24, entre el 20, 20 y pico y el 40% de las emisiones, lo cual hace que nos quedamos un poco desanimados porque indudablemente Estados Unidos es un tractor importante en la economía mundial y sobre todo es el segundo país en nivel de emisiones y el mayor emisor histórico. Así que lo que haga tiene una repercusión global y también un efecto llamada.
Sí. Un efecto llamada que veremos a ver en qué acaba todo esto, porque claro, luego se van enganchando unos y otros y a ver en qué acaba todo esto. Por ejemplo, China, ¿sabemos qué es lo que tiene que decir con esta incertidumbre, estos momentos que se están viviendo en la esfera de Donald Trump?
China, de momento, es bastante esperanzadora la declaración que ha hecho, por ejemplo, su secretario general en estas materias, en la cual, inmediatamente a las declaraciones de Donald Trump, ha dicho China va a seguir en su programa de reducción de emisiones, en su estrategia de acción climática y demás. Esto, a mí y a muchos, nos parece un mensaje de cierta de cierto balance, ¿no? Y que probablemente ponga a China como líder en muchos más aspectos de los que de momento lo está siendo, que está siendo un poco motor económico. Pues no solo va a ser motor económico, porque ellos mismos están sufriendo en sus carnes el cambio climático y la contaminación atmosférica, y tienen bastante claro y siguen manteniendo su prioridad de hacer de esto una parte importante de su política. Así que China no le sigue el juego, ni mucho menos a Estados Unidos. Y China hoy por hoy es el principal país emisor.
Fíjate, en cuanto, por ejemplo, a las entidades financieras, como puedan ser BlackRock, por ejemplo, y todo Wall Street, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, hay cierta incertidumbre, hay gente que se sigue preguntando muchas cosas.
Indudablemente, ya vimos que unas semanas antes de que tomara posesión Donald Trump, BlackRock dijo que daba carpetazo, ¿no?, a toda su estrategia climática, daba un volantazo a su línea de cierta sostenibilidad, una línea que era más teórica que práctica, porque en la práctica, desde el 2022, que dio sobre todo esa llamada a la sostenibilidad, no había hecho tanto como nos hubiera gustado, como hubiera sido necesario, pero en cualquier caso ahora directamente ni se lo propone. Lo malo es que ha tenido también ese arrastre a todo Wall Street, el Banco de América y JP Morgan y otras grandes instituciones del mundo de los dineros y las finanzas le han seguido. Y todo esto, como algunos medios de comunicación muy notables en Estados Unidos, claro, es por temor a las represalias, a la venganza, a las medidas que pueda tomar Donald Trump en su contra. Así que son malas noticias, pero como decía antes, nadie escapa hoy en día al mercado global, a la situación global, y el cambio climático está aquí generando tantos impactos económicos, no solo ambientales, que una economía a medio y largo plazo, y hemos visto en el foro de Davos del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que se ponen luces largas a las inversiones, que por supuesto se tiene mucho cuidado de no aumentar las emisiones, de no invertir en combustibles fósiles más allá de lo estrictamente comprometido o necesario.
Pues no nos quedamos sin tiempo, Fernando, pero de verdad que te agradecemos una vez más tu análisis sosegado y sobre todo tu punto de vista, que siempre es importante. Seguro que hay mucha gente que puede verlo de diferente manera y nosotros también lo respetamos, pero siempre es un honor contar con tu interpretación de lo que está ocurriendo alrededor de, bueno, pues podemos decir, de los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Así que Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, gracias y hasta dentro de un par de semanas aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Fernando. Fernando Valladares, nosotros seguimos levantando y acostando España.
Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare.
un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Es un buen momento para recordar alguna de las cosas que se viven en Herrera en COPE. Han hablado del alarmante caso del aumento de las adicciones entre los más jóvenes dentro del mundo digital, y por ello ha venido a los micrófonos de COPE el doctor Francisco Ferre, que es director del Centro de Adicciones y Comportamientos del Hospital Gregorio Marañón, y Jorge Morla, que es experto en tecnología. Y lo han hecho para explicar sobre todo este auge que estamos viviendo en España.
Uno de cada cuatro adolescentes que apuesta online ahora lo está haciendo con criptomonedas. Un 25% de jóvenes lo hace con criptomonedas y solo un 0,4% de adultos lo hace con criptomonedas. Pues hasta ahora las adicciones más preocupantes en cuanto al juego, pues el póker, las tragaperras y tal, pasa que entra un nuevo componente, que es este de las criptomonedas, en las que al final estás jugando con dinero que no es el que tienes en el bolsillo. Bueno, me gustaría que le hicieras una pregunta, antes déjame que hable un poquito con él, con el doctor Francisco Ferré, que es director del Centro de Adicciones y Comportamientos del Hospital Gregorio Marañón, para entenderlo un poco mejor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted, más allá de la adicción al juego, que, en fin, es una de las grandes tragedias, porque creo que es la número uno, que entren las criptomonedas como actores aquí en este juego?
Bueno, por remarcar un poco lo que decíamos, nosotros tenemos un centro de adicciones comportamentales. Entonces, en adultos, la mayoría, el problema es juego de apuestas, y en los adolescentes, con mucha diferencia, es el videojuego y o redes sociales. ¿Qué ocurre? Que los videojuegos, que se considera a veces una sala que precede a la adicción al juego de apuestas cuando son adultos, ya se introducen determinados elementos para que el joven pueda sentir lo que es emplear dinero en lograr algo, ¿no? Entonces, esto ya de por sí es preocupante. Ya lo de las criptomonedas, la verdad es que supone un añadir más a lo que es el anonimato y la ausencia de control.
¿Cómo lo ves, Morla?
Claro. A ver, los videojuegos, de los que yo soy muy defensor, es verdad que hay que diferenciar cuáles sí y cuáles no, ¿no? Muchas veces metemos todos en el mismo saco. Hay algunos que son incluso cognitivamente muy beneficiosos, pero es verdad que algunos utilizan una serie de mecanismos mentales que es verdad que atrapan, ¿no? Son mecanismos que tienen que ver más con pues las tragaperras, este tipo de vicios, ¿no? Uh-huh. Yo le preguntaría al doctor si él está por la labor de prohibir este tipo de mecanismos que también utilizan las redes sociales, que desde Silicon Valley hay un montón de neurobiólogos y neurocientíficos trabajando en ellos para que no puedas apartar, por ejemplo, la vista del móvil, ¿no? No sé si él intervendría esto.
Vamos a ver, primero, totalmente de acuerdo con lo de que los videojuegos no solo, o sea, que son no son todos lo mismo, y que de hecho están apareciendo cada vez más videojuegos terapéuticos, lo que se llaman los serious games, ¿no? Que es sobre todo en trastorno por déficit de atención, en adicción al alcohol, etcétera. Bueno, pero lo del el control, yo siempre digo en todo este campo, porque claro, permítame que mezcle un poco en todo eso que acaba de abrir, que es si controlar o no lo que se hace online. Ahí meteríamos también toda la problemática que hay de la pornografía en los adolescentes. Todo esto, al final, vamos a ver, cuando se inventó la rueda, seguramente, y los coches, perdón, mejor dicho, seguramente al principio pues habría atropellos, habría problemas, y alguien puso semáforos. O sea, impuso orden. Yo creo que esto tiene que ocurrir en la vida online. Hoy en día tenemos dos vidas, la presencial, la que conocemos tradicionalmente, pero no podemos negar que hay una vida online, que las redes sociales no tienen por qué ser malas necesariamente, sino que hay mucha gente que encuentra ahí una situación de bienestar social, que los videojuegos pueden ser educativos, que bueno, que lo que hay online también puede ser muy útil. Ahora, pongamos orden, pongamos semáforos, pongamos normas, y eso desde luego corresponde a los poderes, no a nosotros.
Desde luego, no, pero ha hecho un análisis muy... Me ha gustado mucho la comparación que ha hecho con los coches y los semáforos. Don Francisco, le agradezco enormemente su tiempo, seguiremos pendientes de este asunto.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, gracias Morla.
Un abrazo muy grande, chao.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nuestra obligación es seguir poniendo las calles. Nuestra obligación es seguir acompañando a la gente que de madrugada madruga muchísimo o trabaja pues a unas horas bastante complejas, que son las de los ponedores de calles. Nosotros hacemos radio de 1:30 a 6 de la madrugada y la verdad que esto es duro, lo hemos contado un montón de veces. Pero por ejemplo en este programa, en Poniendo las Calles, vamos a abordar un tema que está muy presente en nuestra vida cotidiana y que afecta además a un número mayor de personas de lo que nos podemos imaginar. Solamente cuando decimos a nuestros amigos o a nuestras familias que nosotros trabajamos en la radio de madrugada, siempre es, pero bueno, ¿y quién te escucha a esas horas? Bueno, pues de momento, según el EGM, más de 300.000 personas, ¿no? Hay que hablar del trabajo híbrido. Esto es una modalidad que ahora mismo está presente en España. y es una modalidad que mezcla el trabajo remoto, es decir, desde casa o desde cualquier otro lugar, con el trabajo presencial tradicional. Y lo mejor que podemos hacer para profundizar sobre este tema, como estos tipos de trabajo impactan psicológicamente a los empleados, pues vamos a hablar con Fernando Miralles, que es es profesor de la Universidad CEU San Pablo, también es psicólogo clínico y es miembro de la Red Global de Práctica Clínica de la OMS en España, de la Organización Mundial de la Salud. Fernando, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Siempre es un placer escucharte, Fernando.
Muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias. Fernando, cuéntanos un poco, por favor, ¿qué es eso del trabajo híbrido? Para que el que está así medio dormido lo pueda entender.
Ya, bueno, pues son personas que a veces van a trabajar a su puesto de trabajo y otros días pues se quedan desde su casa o desde otro sitio a trabajar online, claro, en remoto.
Claro. ¿Y cómo es eso de tener que combinar para un empleado el trabajo presencial con el remoto? ¿Cómo puede afectar hacer ambos trabajos a nivel mental? Porque claro, ahí la que va a estar trabajando fuertemente es la cabeza.
Efectivamente. Bueno, en principio, si la persona no tiene grandes problemas personales o familiares, pues no está mal que un día a la semana se quede en casa trabajando online. Lo que pasa que no es llegar y decir, vete a casa, coge tu ordenador y métete y ya te mandaré trabajo. Eso no es así. Hay que organizarlo mejor, hay que darle algún tipo de curso para que sepa lo que tiene que hacer, los nuevos programas que en un momento dado desde dentro del trabajo sí se puede hacer, pero desde fuera del puesto de trabajo hay que utilizar otros, hay que hacer bastante relación. En el momento en que uno está trabajando en su casa, tiene que hacer no llamadas, sino videollamadas para sentirse más acogido y sobre todo un horario, porque lo que sí es verdad es que las personas que trabajan online muchas veces hacen muchísimo más horario, sí, que cuando trabajan en presencial. Y eso lo pueden decir los médicos traumatólogos, que las personas que trabajan en online tienen muchísimo más problemas de ciática que las personas que no trabajan online. ¿Por qué? Pues porque el que trabaja online se levanta, se sienta, y hasta la hora de comer en un momento dado no se levanta sino va al baño, mientras que el que va a su puesto a trabajar habla con unos, con otros, sube a todo departamento, etcétera.
Bueno, aquí aporto yo, Fernando, un dato que me llama mucho la atención, y es cuando uno se pone a trabajar en casa, que efectivamente pasa muchas horas sentado, ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Se compra mesas que son elevables para poder trabajar de pie y de esa manera pues no estar obligatoriamente todo el rato sentado. Eso también es un poco como decir, quiero seguir aprovechando el espacio, el tiempo, para seguir trabajando.
Claro, el gran problema desde mi punto de vista de la psicología clínica que tiene las personas que trabajan siempre en online es que no se divide en ningún momento la parte personal de la parte laboral. Entonces, ¿quién sale perdiendo siempre? La parte personal y la parte familiar.
Claro, claro. Pues era una pregunta que te quería hacer, Fernando. ¿Cómo impacta en todo esto, ¿no? La flexibilidad del trabajo híbrido entre el equilibrio de la vida laboral y personal, porque por experiencia, Fernando, te digo que uno en casa está permanentemente enganchado, conectado a sus tareas profesionales, ya sea A o B, pero siempre está liado haciendo cosas relativas al trabajo.
Sí, yo creo que en España las personas que trabajan o que trabajamos en online queremos en un momento dado producir más que incluso yendo a nuestro puesto de trabajo. Y en vez de coger y ahorrarnos el horario que tenemos de desplazamiento, por ejemplo, en Madrid, una media de 2 horas, 2 horas y media tenemos entre ida y vuelta de desplazamiento al puesto de trabajo. Pues esas 2 horas y media la echamos en el trabajo. Conclusión, que en un momento dado muchísima gente tiene más productividad en su casa que en el puesto de trabajo. Y claro, eso también habría que verlo de alguna manera. Es decir, la solución desde mi punto de vista, todos nos tenemos que proteger, pero en realidad debería ser la empresa la que nos diga qué objetivos tenemos y qué horarios tenemos, que eso es importantísimo. La desconexión a una cierta hora es fundamental, porque si no estamos todo el día todos, dejamos el ordenador, nos sentamos en el sofá e incluso cenando estamos con el teléfono móvil contestando correos electrónicos del trabajo a las 12 o a la 1 de la madrugada. Entonces ahí nos tenemos que cuidar, pero también nos tiene que cuidar la empresa.
Importante tema el que estamos tratando hoy en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Fernando, ¿tú consideras que el trabajo híbrido contribuye al aislamiento social o todo lo contrario, que facilita más interacciones sociales y apoyo entre compañeros? ¿Esto cómo, cuál es tu pensamiento?
Ya, no, bueno, los estudios dicen que desde que está el trabajo híbrido, las empresas sí se ahorran mucho dinero, porque, y después del COVID, porque casi todas las reuniones que había se han anulado y ya son por online las reuniones, pero lo que sí es verdad es que el efecto que tiene de tomarte un café personalmente con una persona de otro sitio o incluso de tu puesto de trabajo no tiene nada que ver. Esto lo ven incluso las consultoras están cogiendo ya y llevando a sus trabajadores a los centros de trabajo porque ven que online lo que es el trabajo efectivo puede llegar incluso a ser menor, pese a que la persona eche 12 horas todos los días, como tengo algún paciente.
Claro, claro. Pues es que esto es así. Además, las personas que trabajan de forma híbrida experimentan más estrés debido a la dificultad de separar el espacio laboral o del personal, como nos acabas de decir. ¿Consideras que esto es así?
Sí, sí. O sea, la persona que trabaja en online tiene un examen diario y continuo. Es decir, yo si voy a mi puesto de trabajo, me va entrando trabajo y me va saliendo por otro lado y voy hablando con unos y con otros. Yo si me quedo en casa, me va entrando trabajo en una aplicación y a lo mejor me entra 20 expedientes en una hora y luego en 5 horas no me entra ningún expediente. Conclusión, que yo en esa hora quiero hacer esos 20 expedientes porque casi seguro que las siguientes horas me van a venir otros 20, cuando en realidad no me va a llegar ninguno. Es decir, que eso de estar enganchado en todo momento es malo para el ser humano, ya no para el trabajador, sino para el ser humano.
Esto es súper importante, Fernando. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, la falta de una rutina fija a la salud mental de los trabajadores híbridos? Porque aquí, bueno, tenemos muchos casos en esta empresa.
Ya, bueno, pues desde problemas con la pareja a problemas familiares, porque como uno llega y dice, bueno, voy a llevar al niño al colegio, que es media hora. Pues claro, llevas al niño y entonces esa media hora, por supuesto, que la quieres recuperar. Claro. Pero sin embargo, luego estás trabajando, no haces ninguna parada para el café porque el café te lo tomas delante del ordenador, no paras para comer porque comes delante del ordenador, no te das un paseo porque dice, no, es que la media hora, cuando ya has echado 2 horas más, ¿no? La media hora de la mañana que perdí con mi hijo que le llevé al colegio y luego encima le tengo que recoger, luego al final está la persona desde 8 de la mañana hasta 12 de la noche, claro, metido en el teclado, y esos son problemas de ansiedad, problemas de depresión por ansiedad, porque cuando uno tiene mucha ansiedad, al final el cerebro, como el ordenador, se desconfigura y pasamos de ansiedad a depresión. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas suelen tener problemas ya no personales, sino también familiares, y los problemas de la persona pasan ya a la familia, y eso ya es todavía peor.
Aquí, Fernando, tenemos, yo creo que la sana costumbre de preguntar a la audiencia, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué nos estás escuchando? ¿A qué es debido? Y no estás durmiendo. Y mucha gente lo dice libremente, me manda mensajes a facebook.com/poniendolascalles y me dicen, Pulpo, pues por estos motivos, ¿no? Porque arrastra mucha carga de trabajo durante el día, luego por la noche se mete en la cama y sigue pensando en las cosas que tiene que hacer de cara a enfrentarse a unas cuantas horas delante del ordenador. Es que esto lo vive la gente tal y como le estás diciendo, Fernando. Me llama mucho la atención que estés tan conectado a la realidad de lo que España está sufriendo en este momento.
Sí, yo es que tengo consulta, soy psicólogo clínico y tengo consulta. Y tengo bastantes personas, bueno, yo soy especialista en ansiedad, y tengo bastantes personas con estrés laboral, pero no porque la empresa le meta gran volumen de trabajo, sino porque ellos, como trabajan online, quieren tener en todo momento el trabajo al día, y eso es imposible.
Claro.
Está claro que psicológicamente no es lo mismo tener 4 correos electrónicos sin abrir que 4 expedientes encima de tu mesa. Los 4 expedientes, dice, bueno, pues mañana veo los 4 expedientes. Pero los 4 correos electrónicos con expedientes es distinto, es distinto. Sí, da mucha más incertidumbre, y lo que al ser humano le da la incertidumbre es miedo y ansiedad. Es decir, claro, que es todo negativo, la verdad.
Claro, claro. Fernando, ¿qué hacemos con las personas que trabajan en modalidad híbrida, que tienen más oportunidades de desconectar del trabajo? ¿O sienten esa sensación de que siempre tienen que estar en servicio, en modo on?
Efectivamente, ese es el gran problema. Pero sobre todo, la empresa debería ver qué objetivos tiene que tener la persona el día que vaya a trabajar en remoto, y sobre todo la desconexión. Ya en Alemania, hace 1 año y medio, 2 años, sacaron una legislación para que a cierta hora de la tarde, que si no me equivoco era 8:30, 9, que ya está bien, 8:30, 9, sí. Los hosts de las empresas reciban, pero no emitan. Es decir, que si yo a las 12:30 de la madrugada, como es ahora, por ejemplo, escribo algo a un subordinado, ese correo electrónico se va a quedar en el host de la empresa, pero hasta mañana a las 8 de la mañana no se lo va a mandar. Y eso es muy positivo, porque al final el problema de esto para el empresario es que la persona te hace mucho trabajo, pero llega un momento en que tiene grandes problemas de ansiedad y tiene que coger la baja médica. Y a partir de la baja médica, todo el trabajo y el volumen de trabajo tan elevado que llevaba esa persona queda anulado. Entonces, con eso, los empresarios también tienen que tener mucho cuidado. Es decir, que no es llegar y meter trabajo a la gente, porque si meten mucho trabajo a la gente, al final va a tener una cosa que se llama burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. Y entonces las personas con burnout normalmente han cogido mucho trabajo, mucho volumen de trabajo, pero llega un momento en que no pueden y pasa de 100 a 0. Y eso la empresa lo sufre mucho.
Desde luego que sí, porque el hecho de no tener, bueno, pues como una interacción cara a cara constante con compañeros y superiores, ¿consideras que puede llevar a sentimientos de cierta desconexión o de desvaloración? ¿Esto crees que es así?
Sí, sí, vamos a ver. Yo he tenido, gracias a Dios ya está de alta, pero he tenido un paciente que trabajaba siempre online y entonces no iba al baño en Teams sin decir que quedaba esos 3 o 4 minutos, que quedaba fuera de su puesto de trabajo, quedaba anulado el puesto de trabajo temporalmente, y a los 3 o 4 minutos le daba por la ansiedad de, bueno, y si en esos 3 o 4 minutos mi jefa,
¿qué ha pasado,
era una jefa, ¿no? Mi jefa me manda un correo y yo no estoy en ese momento, bueno, pero que el ser humano es decir, tenemos 3 grandes apartados las personas, que es el apartado personal, el apartado profesional y el apartado familiar. Como subamos muchísimo, muchísimo alguno, o bajemos muchísimo, muchísimo alguno, la persona tiene problemas.
Claro.
Yo creo que ese es el gran asunto. Lo laboral es importante, pero una cosa es que sea importante y otra cosa que sea el objetivo de tu vida. Bien. Eso ya es complicado.
Claro, porque antes de la pandemia, Fernando, era como imposible el poder trabajar desde casa, pero desde el COVID, tras el COVID, pues como que se ha puesto muy de moda esta modalidad. ¿Por qué, por ejemplo, las empresas les gusta tanto que tenga desperdigados a ciertos trabajadores y dicen, bueno, es que esto va funcionando?
Hombre, hay empresas que he tenido yo pacientes, hay empresas que han vendido sus locales. Ya no es el mantenimiento. Nos tenemos que dar cuenta de todo que una empresa es el local más luego el mantenimiento, seguridad, aire acondicionado, electricidad, todo eso se lo ahorra la empresa. Todo eso se lo ahorra la empresa.
Yeah.
Y eso es muchísimo dinero. Si aparte la persona, en vez de estar 8 o 9 horas y media hora hablando con su compañero, etcétera, etcétera, está trabajando 12 o 14 horas y son mucho más elevados los objetivos que lleva, pues en principio parece un chollo, pero al final la persona se suele dar de baja, ya sea por traumatología, porque le da un pinzamiento, o ya sea por burnout, por estrés laboral.
¿Y no puede ser, Fernando, también porque nos hayamos acostumbrado?
Bueno, si nos damos cuenta, en realidad, desde la pandemia hay un antes y un después, ya no solamente en el trabajo online, sino en casi todo. Incluso los programas, antes, ¿quién sabía utilizar los programas de videoconferencia? ¿Quién se iba a imaginar que había congresos internacionales online, que no va nadie a ningún lado, que se ahorra el dinero, pero claro, al final no hace las relaciones profesionales que tienes que hacer? ¿Quién iba a imaginarse toda la producción de informática que ha habido desde antes de la pandemia hasta ahora? Antes había una o dos, hablando de universidades, una o dos universidades online. Ahora todas las universidades son presenciales y online. Y las que no son presenciales son online, y parece que la cosa, antes estaba la UNED, que era la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y un par de ellas en Barcelona, la UOC, dos o tres. Ahora hay muchísimas universidades online donde el alumno lo único que hace es estudiar manuales, pero ni vive la vida universitaria, ni conoce a profesionales, a los profesores, ni nada. Es todo online. Entonces, todo online puede llegar a ser excesivamente no real.
Es verdad, es verdad. Pues Fernando, gracias por estos minutos que nos has sacado, que has sacado para estar aquí poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Eres profesor de la Universidad CEU San Pablo, eres psicólogo clínico y además eres miembro de la Red Global de Práctica Clínica de la OMS en España. Estarás contento con tu currículum, ¿no, Fernando? Me imagino que esto te lo has sacado en modo híbrido, ¿no?
No, del currículum sí, lo que no estoy tan contento es de la edad, porque cuanto más...
Bueno, todos queremos llegar a ser mayores, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad, es verdad. Peor son los que no llegan, eso tiene razón. Pero vamos, que el que trabaja, yo siempre le digo a mis hijos que hay dos palabras que te llevarán al éxito, que es esfuerzo y constancia, pero cuidándonos.
Por supuesto que sí. Fernando Miralles, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente para vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles, levantando y acostando España, en modo híbrido además. Todos dan la Creedence Clearwater Revival, a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Somos ya 119.818 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Todavía nos faltas tú. Recuerda que si nos sigues, automáticamente te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a este jueves 30 de enero de 2025. Precaución en la carretera, hay mucha lluvia, hace mucho frío. Un abrazo a los taxistas, a los vigilantes de seguridad y también a la gente que está por ahí cuidando, a la gente, bueno, pues que está pasando por un mal momento de salud, a los médicos, a las enfermeras, a la gente que está en los hospitales. Estamos poniendo las calles, enseguida actualizamos la información y no te vayas muy lejos porque tenemos una hora, la penúltima hora de Poniendo las Calles, la última hora del penúltimo día de la semana de Poniendo las Calles, que te va a sorprender. Gracias por estar aquí en COPE.